tarde, los trabajadores bonaerenses confirmaron un paro para hoy y mañana. Los gremios de la CGT cada vez más lejos de un acuerdo. Hugo Moyano ratificó el Congreso del 12 de julio para votar nuevas autoridades y será el único candidato. Sin embargo, sus opositores convocaron a elecciones para el 3 de octubre postulando a Antonio Caló. Destituyeron al intendente de Pinamar. Blas Altieri fue acusado de 31 cargos por irregularidades en su gestión, como otorgar viviendas sociales a sus hijas. La presidenta encabezó la cena anual de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Cristina Kirchner anunció un aumento para los militares. Ya son 4 los detenidos por el crimen de Nicolás Castillo en Moreno. Se trata de un hombre de 28 años y 3 menores de 15, 16 y 17 años, señalados por testigos del hecho.
Internacional.
Nuevas medidas de ajuste en España. El gobierno estudia quitar el pago extra de Navidad a los empleados públicos y los gremios del Estado preparan medidas de fuerza. Aumenta el desempleo en la eurozona. Desde principios de año, en la mitad de los países que la integran, hay más de 17 millones de personas sin trabajo.
Deportes.
Fútbol. Riquelme no jugará más en Boca. La dirigencia informó que el mediocampista no seguirá en el club tras su renuncia luego de la final de la Libertadores. Maradona fue despedido del Al-Wasl. Diego había renovado su contrato por un año hace 20 días, pero la dirigencia del club árabe le informó que decidió cambiar de imagen. El pronóstico anticipa para hoy miércoles en esta capital y Gran Buenos Aires cielo algo a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche, mínima 2 grados bajo cero, máxima 10 grados. La temperatura actual, 4 grados 6 décimas, sensación térmica 2 grados 2 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por venir a este multiteatro de la calle Corrientes, 1283.
X-Smart.
Disculpen la gravedad de mi entonación. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
E inmediatamente después al egregio Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, ya damos comienzo al programa con alguna noticia de no mucha importancia. No, me quieren acomodar el micrófono.
Sí, sí.
No es el micrófono. No,
nunca es el micrófono.
Soy yo. Ustedes saben que la primera vez que tuve la suerte de viajar a Europa, aterricé, vi en el siguiente punto europeo, Saint-Tropez.
Justo.
En la costa de...
Sur, y
la costa sur de Francia. Entonces llegué ahí donde había unos amigos. Un lugar muy... Yo estaba muy apichonado y muy asustado. Y entonces veo unos carteles. Los carteles dicen: esta noche en el anfiteatro, qué sé yo.
Yo no.
Atahualpa Yupanqui. Entonces me fui a ver a Atahualpa Yupanqui. No, sin una cierta sensación de un camino recorrido inútilmente.
Pero suele pasar eso.
Pero, claro, ¿cómo no voy a ir?
Claro, no había.
Entonces fui a anfiteatro, noche de verano, lindo. Atahualpa, un traje marrón oscuro, de fiscal peronista.
Un caballero.
Un caballero. Muy bien. Mira, el tipo se sienta, empieza a tocar sin decir nada. No le dijo nada a nadie. Tocó. Por ahí, como a la sexta canción, una canción de los Valles Calchaquíes. La tocó. La cantó en castellano. Todo lo que dijo, que fue muy poco, lo dijo en castellano. Y en determinado momento, no sé qué le pasa al micrófono. Y entonces viene un tipo corriendo ahí, lo va a acomodar, y le dice, demagógico: deje, amigo, la mejor cámara es el corazón.
Claro, era Atahualpa,
¿no? Era Atahualpa.
Pero era Atahualpa. Ese viaje suyo está lleno de prodigios, porque usted se merecería haber jugado un partido al fútbol en la playa. ¿Se acuerdan sobre
en la playa Monte Carlo?
Sí.
Es una playa de lo menos adecuada
para jugar al fútbol.
¿Dejan jugar a la pelota ahí?
Posiblemente. Sí, en realidad no era la playa, sino una especie de plataforma de cemento que había pegada a la playa o pegado al mar. No hay playa.
Claro.
Hay unas piedritas. Te quedan los dedos, ¿sabes cómo?
Sí, siniestro. Yo a veces pienso que mi vida toda es como lo que le pasó a usted en ese partido. Digo, ¿se acuerda?
No, ni siquiera fue un partido, fueron
en ese
15 segundos
ese ratito,
que fueron los mejores de mi carrera deportiva. Porque evidentemente dejé muy bien parado al fútbol argentino.
A los que estaban
ahí.
Estaba
caminando ahí, en short por la playa, y había unos tipos jugando a la pelota. Haciendo, tratando de hacer jueguito en esa plataforma. No daban dos seguidas ni por casualidad. Eran malísimos los tipos, pero jugaban. No era todavía entonces en Francia, o no es todavía.
No, menos en esa región.
Un deporte, ellos tienen muy buenos futbolistas, pero me imagino que los tienen como aquí tenemos buenos basquetbolistas.
Como teníamos, claro.
Era así, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que ahora el fútbol es más popular en todas partes. Quiere decir que no todo el mundo jugaba. Y estos jugaban, no jugaban todos los días, como cualquiera aquí.
Ni de niños probablemente tampoco.
Claro. Pero yo sí jugaba. Entonces se les escapó la pelota y yo la tomé como cualquiera. La tiré ahí redonda, uno. Nada del otro mundo, pero estaba bien.
Claro.
Y los tipos
empezaron
a aplaudir, nunca habían visto eso. Ahora sí, ya pasó Gallardo por Monte Carlo.
Claro.
Algo habrán aprendido.
Pero lo lindo es el instante ulterior, ¿no?
¿Eh?
Supongamos que usted hubiera tenido una cita, que justo la dama en cuestión llega después que usted hizo todo eso y que después va a patear una piedra y no le da la piedra, por ejemplo, ¿no?
Claro, no, pero cada vez que me piden que cuente lo más meritorio que hice en mi vida, cuento eso. ¿Qué otra cosa voy a contar?
Enfrentó al arquero y nunca así.
Sí.
Y vio que cobra un valor especial cuando uno no buscó el mérito.
No, claro, que si vas y te anotás,
porque si haces,
si te postulás,
claro,
sos un gil.
Un gil, claro.
El que se postula es un gil.
En general.
Salió así y lo aplaudió y dice: mire, Ahí está. Claro. Ese momento de inspiración futbolística.
Hay muchos que se postulan a todo.
Sí, sí.
Demasiado.
Sí, sí.
¿No cree que vivimos en una época y en un lugar de postulaciones continuas?
Uh-huh, absolutamente.
De tal modo que los más grandes éxitos mediáticos son de postulación. Programas, por ejemplo...
Sí, de competencia en la postulación.
Claro,
sí, sí.
El Gran Hermano, uh-huh. Cantando por cantar, bailando por,
sí,
por un sueño, no sé qué. Son todos tipos que se postulan.
Sí.
La entrega de los Martín Fierro. Es toda una competencia, pero además de tipos que se anotan, que quieren, que hacen un gesto de voluntad para participar de esa competencia.
Aún así...
No es el caso del Martín Fierro.
No, digámoslo también, porque este pobre gaucho perseguido cuando lo alcanzan, este no, es otro, pero...
¿Le echaste esto?
Sí. Ah. Digo que lo peor es que en cierto tipo de géneros, en cierto tipo de niveles de experiencia de vida, lo que fuere, uno podría decir, bueno, es parte de la debilidad humana. Ahora, cuando esto sucede en ámbitos que son ajenos, por ejemplo, un ámbito como el periodismo, que es lo que decíamos ayer de Flaubert, ¿no? La vanidad y el orgullo. Este periodismo fue pensado al sumo desde el orgullo, como una bestia escondida en una caverna que vaga por el desierto, no como un loro que salta de rama en rama para llamar la atención sobre sí mismo. Digo, eso es otra cosa, se llama de otro modo.
Sí, tiene razón. Sí.
Pero lo grave es el cambio de género. No quiero pensar si eso pasara en la política, imagínense qué tremendo, ¿no?
Bueno, vamos a dar noticias, por favor.
Señores, mañana vamos a estar aquí.
No, sí.
Estoy tomando un café caliente, le informo a los señores oyentes, porque mi estado de salud es lamentable.
Su voz es grave,
sí,
pero la salud...
Quiero aclarar que no es Cocosini
que
está hablando.
En cualquier momento caigo redondo, le informo al público que está en un silencio expectante.
Sí,
esperando en cualquier momento que yo llame al médico.
No, tiene que ser la escena que canónica, ¿no? ¿Quién abrió las ventanas que hace tanto frío? ¿Quién apagó la luz?
Claro. La luz.
Ahí está.
Más luz.
Goethe. Mitad de la sala igual está ocupada por público y la otra mitad por los abrigos de público.
Sí, ah, son abrigos, yo pensé que eran nenes coludos.
Algunos los han dejado arriba de la cama que forma parte de la escenografía.
Los regalos allá, señora, gracias. Sí.
Muchos no se pueden mover. Bueno,
a mí me gustan cuando nos tocan obras con una cama. Muchas veces nos
han dejado.
Sí, ¿cómo no? Y uno le da ganas de tirarse un rato.
Y es
en
más.
Los intervalos.
¿Usted sabe ahora que mencionó esto? Lo voy a decir. Uno de los primeros programas que hice yo aquí, me tocó ir al Metropolitan, que era mucha gente,
sí, sí,
había allí. Y Gillespie no estaba, llegaba tarde, como...
Cosa mía.
Sí.
Creo que el del Metropolitan, por otra parte, es una función más tempranera.
No esa, ¿eh?
No
la que le voy a decir.
No era esa noche.
Tengo un recuerdo perfecto de cada una de las funciones que aquí se producen.
No me cabe la menor duda, sí.
Y eran los primeros programas que yo hacía, imagínense, estaba nervioso, yo usted mucho no lo conocía.
Ahora no.
Y la imagen que yo vi cuando llego al escenario por atrás, lo veo a Alejandro Dolina en una cama con suero, leyendo unos papeles antes del programa,
sí,
sentado en esa cama, pero iluminado, un haz de luz sobre una claro, cama con sábanas, sí, blancas y una cosa de suero instalada.
No, pero hemos hecho varios programas con suero, ¿eh?
Era, sí, parte de la escenografía de... Mira, estaba Leonor Manso.
Por suerte, ¿no? Sí. Peor hubiera sido, etcétera.
Como, sí, como este año.
Ahí hubo una ya. Bueno, mañana estamos aquí en el Multiteatro.
Sí,
¿saben todos que a partir de la semana que viene, los lunes... Son los lunes, matiné de la venganza, a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Aquí mismo.
Aquí mismo, en Corrientes 1283, con el comienzo de las vacaciones y todo eso.
Sí, sí.
Haremos el programa a esa hora, solo los lunes, a las 20 horas, sin afectar para nada la emisión de las medianoches del programa que sale por Del Plata.
Pero afectando, sí, la presencia del público aquí, porque será el mismo programa.
Sí.
El mismo programa que grabado será pasado por radio. Pero no lo haremos de nuevo aquí.
No,
usted,
señor,
viene a las 8 y después otra vez a las 12.
Ya quedará hecho.
Porque hoy estuvimos redactando el aviso y fue una penuria indecible.
Claro, sí, 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 claro, claro.
Y no había dos criterios iguales.
Sí, porque hay que aclarar muchas cosas para después preguntar. Pero los miércoles.
Sí, terminaban, claro, todos los avisos. Ah, pero guarda que es una salvedad.
Y así.
Es lleno de salvedades.
Sí, sí.
¿Cuándo viene a Tucumán?
Bueno, vamos a la parte dispositiva del programa, por favor.
No sé si han observado en las calles de Buenos Aires que han colocado unos nuevos containers de basura.
Sí, unos tachos, sí, tachos grandes.
No son tan nuevos, hace mucho que están, son unos cuadraditos.
Pero ahora los...
Los empujan los autos y los mandan al medio de la calle, se producen accidentes con ancianas.
Ahora hay unos un poco más robustos.
Los ancianos, sí.
Los containers de basura.
¿Más robustos?
Sí, son negros además, no son los
verdes. Volquetes, son los volquetes.
No.
De pedazos de edificios y de basura y de carroña.
¿Dónde va lo de los volquetes? Discúlpeme ahora que lo menciono.
Señor, al camino
del cinturón ecológico.
No, pero volquete, pedazo de escombro también.
No me trates
así. Construyendo
así.
Un ramal de la cordillera de Los Andes.
Los patos, debe ser, sí.
No, estos nuevos containers dicen basura.
Bien dicho.
Eso es un progreso.
Sí.
Basta de eufemismos.
Sí, claro.
Como tales como...
Residuos.
Desperdicios. Residuos,
sí. Restos. ¿Sabés que sos vos?
Residuos.
Sí, es fuerte, ¿no? Porque está, son negros y tienen en letra blanca basura.
Ah, basura. Sí, ¿qué es esto? Bueno, son residuos. No, basura.
El que lee, dice abajo, ¿no?
Ya le van a agregar cosas así.
Sí. Yo lo acabo de hacer, pero bueno.
No, además tiene unas indicaciones de cómo utilizarlo. Y
¿Cómo utilizarlo?
Claro, señor, porque usted...
Tire aquí adentro la basura.
Levante la tapa primero y listo.
No, no, esto tiene pedal.
Ah, es una bicicleta.
Ah, que los basureros la llevan pedaleando a la quema.
Claro. No, usted, señor, va con la bolsa de basura.
¿Cuál?
¿A qué hora saca la basura usted?
¿Qué sé yo? Cuando me da por tirarla por la ventana.
No, señor. Usted sabe que tiene que sacarla entre las 20 y las 21 horas y todo eso.
¿En serio? No me diga.
Sí, si no es una contravención.
Se me va a convertir en una obsesión más.
Claro. Y va a estar haciendo el programa este día.
Sí, sí.
Sí, los lunes.
¿Qué pasa? Yo no trabajo de 20 a 21, por ejemplo, en un programa y es solo. Y se contrata una señora para que se la venga a sacar.
Y sí.
Bueno, natural.
Sí, usted tiene que tomar ese cuidado, que alguien se la saque.
Sí, sí.
Ajá.
Dice, vos siempre a esta Gracias. Hora...
Sí,
sí
viene...
Ya entendí.
Viene una persona y me la saca.
Sí. Ahora. Es que uno la saca porque uno dice, bueno, la saco y listo. No.
No, claro.
Hay cierta normativa de...
¿Con respecto a estos containers?
De la sacada de basura, queda mal hablarlo,
decirlo. Sí, no, dígalo con todas las letras.
Sí, la saca...
¿Cómo es la sacada?
La sacada es muy fea.
Sí, es feo. Sí. La puesta de basura.
No, señor. No, es una gallina.
Sí, se la pongo.
Es lo contrario. Sí.
Estamos diciendo que alguien se la tiene que sacar y usted la quiere poner. Es rarísimo, mire.
La saco para ponerla
va, otra
en
vez
el lugar está. De la basura.
La señor. Exposición...
Ahí sí. Sí. También.
De residuos. En el mismo sentido que los niños expuestos.
Claro, claro. O sea, sí. La basura expósita.
La exponen, viene la autoridad, la recoge.
Bien, bueno, en ese momento de exposición residual, es importante en qué bolsa usted saca la basura, porque están usando mucho estas de los supermercados, de
sí,
otra...
¿Qué bolsa quiere que la saque?
No, señor.
En la bolsa de una boutique.
En un changuito, le dije un changuito toda la noche.
No, en bolsas homologadas, señor.
¿Perdón?
Tiene que ser una bolsa homologada.
¿Qué vendría a ser homologar para usted?
Y tiene...
O sea, que he visto lo que era poner.
Déjelo pasar, Barto.
La bolsa homologada es una bolsa que pasa por un jurado.
Pachano.
Sí. Que establece...
Sacando por sacar.
Que las bolsas deben ser todas iguales. Deben tener determinadas características que deben cumplir.
Comunismo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tips,
muy bien.
Ítems. Quizás 11.
Mucho para una bolsa.
12. Sí, sí, sí. Y si no los cumple, usted está entrando también en una contravención. Por ejemplo, en esa bolsa de supermercado, se le filtra por la junta de...
La podredumbre.
Se dejó, por ejemplo, el agua de hierba.
Agarre una que no esté rota,
con
señor.
Los fluidos del pollo.
Qué asqueroso.
¿Qué más puede tener? Algo de huevo con...
Sí.
Todas las cosas chanchas, ¿va?
Sí, sí. Usted come esas cosas
chorreantes. ¿Y qué come, señor?
Y cosas que estén en buen estado, por lo menos.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el nuevo...?
Bueno, con estos containers usted tiene que depositar todo eso ahí. Si usted,
¿a dónde?
En el container, señor.
¿Dónde está el container?
Bueno, no sé, en su casa dónde está.
Yo vivo, no
acá.
Hay.
Sí, no hay, hay.
Sí, ya lo van
pero
a poner.
No de esos que dice él.
Sí, los están llevando. Poniendo, ya se lo van a poner ahí.
Y bueno, y mientras que mientras cago, me quedo con la,
sí,
con la bolsa en la mano.
Bueno.
Y mirando a ver si viene. ¿Por qué usted... tengo que ponerlo ahí? Es que
sí.
En cada casa hay uno.
No, uno por casa no. Al que le
uno
toca,
por
le
cada
toca.
¿Cuánto?
Al que le toca, le toca.
Sí, pero ¿cuánto tengo que caminar?
Dos cuadras, máximo.
¿Dos cuadras?
Máximo. Con esta bolsa, estás loco.
Pero señor, no es nada.
Yo ni siquiera la saco a la puerta.
No, la tira en boca. Siempre, siempre en boca en la calle.
Sí, señor, es parte de su responsabilidad civil llevar la basura...
¿Qué cosa?
Hasta el lugar donde corresponde ponerla. Ahora, no sé qué sucede
cuando
si
llegue...
alguien se opone a que esté esto en el frente de su casa.
Claro.
Porque, porque la propiedad se...
Y lo
grasa.
Corre, tiene ruedas.
Lo empuja, si tiene pedal, ¿cómo...?
No, tiene unas ruedas, pero creo que es muy pesado. Yo no sé, no probé en... empujar eso.
Muy pesado, si tiene ruedas, lo puedes, podés sí, empujar un auto, podés empujar... empujar eso también.
No sé si
nos
están
juntamos tres o cuatro vecinos y se lo metemos.
¿A dónde, señor?
Al quinto.
El pedal no es para mover el contenedor.
¿Para qué? ¿Para acelerar? ¿Para qué?
Es para abrirlo. Usted...
Ah, como los tachos de basura.
Sí,
pero grande.
Se abre.
Pero es difícil porque, por ejemplo, se ponen de acuerdo dos. Uno aprieta el pedal y el otro se inclina a depositar los residuos.
Sí.
Se le escapa el pedal, como sucede una de cada dos veces.
Y lo decapita.
Y lo decapita el tipo. Queda la cabeza ahí junto con los pollos. Que
la justicia.
No, señor, porque está pensado
sí.
Que el regreso de la tapa es más lenta.
Más sí, lento. ¿Cuánto más lento?
Cuanto más lento, regresa como una guillotina.
Claro. No, señor, este pedal tiene un sistema, no sé,
hidráulico, dice usted.
Hidráulico debe
no
ser.
Engañado.
No creo.
O sea que ese contenedor enorme no, no es que viene el basurero, se lo pone al hombro y lo vuelque en el camión.
Ah, ¿y el basurero qué hace?
Claro, ahí está.
¿Va a cobrar a fin de mes?
No. No, viene...
Claro, el... pues si yo tengo que ir a caminar dos cuadras, ¿por qué no? Voy, sigo un rato más... Me voy hasta el cinturón ecológico y lo tiro. O hago como hacía antes, y lo tiro por encima de...
¿El camión?
No, el camión, por encima de la medianera.
Ah, claro. No me acordaba.
Yo vivía en casa con fondo, y se sí. Lo tiraba al fondo del tipo de al lado. Sí.
Ah, mire qué
y
bien.
Y así, iba de fondo en fondo, da la vuelta manzana. Cada vez más, porque más voluminoso.
Feo. No, señores, aquí llega el camión, al donde está el container.
Dale.
Y el señor recolector de residuos,
sí,
el basurero,
sí, toma el container y lo coloca en un dispositivo.
¿Cómo toma el container? No se puede mover, había dicho usted.
Tibor Gordo, el tipo, ¿quién es?
Tuve que llamar a cuatro vecinos para moverlo y este señor lo levanta.
Tiene una llave, una
no,
especie
¿qué tiene?
De
la llave. Yo tengo la llave de un camión y lo levanto.
Bueno, lo destraba.
Ah,
lo destraba con el gancho agarrar. Este.
Ajá.
Y el camión tiene otro dispositivo
de
volcado.
Ajá.
Dice, esto es para mí, como si dijera el camión, ¿no?
Sí, el viejo camión de basura.
Sí. Toma el container. Sí,
que tiene una singular ineficacia en todas sus maniobras.
Puede haber algún desperdicio.
Cuando barre el cordón de la vereda, desparrama la basura por toda la calle. Cuando trata de incorporar el contenido a su caja o lo que sea,
sí.
Tira la mitad fuera.
Sí.
Y cuando son los propios recolectores los que individualmente tiran los...
las bolsas y
las
eso.
Bolsas que la gente saca a la calle, también el nivel de acierto es menor al 50%.
Sí, sí, sí. Bueno, nunca eso explica quizá los resultados.
Según un estudio, la mayoría de la basura de Buenos Aires es recogida tres y hasta cuatro veces.
Sí.
Y bueno, eso es distribución, señor.
Esa falta de puntería que dice usted quizás explique el, digamos, los magros, podríamos decir, resultados en los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Claro.
Porque usted sabe que muchos deportistas se enrolan en las filas de los basureros.
Ah, y asienten.
Para tirar bolsas, sí, de basura y embocarlas, o incluso cuando se ejercitan en distancia. Mm-hmm.
Para entrenar.
Para el lanzamiento de la misma.
Claro. ¿De qué? ¿Salto en alto de la basura, salto en largo?
No, porque hay que tener un estado físico. O sea, correr un camión toda la noche,
sí, sí,
sube,
más cuando uno está apurado para irse a su casa. Uh-huh.
No, no es por apurado, señor.
Sí, es por apurado. Sí. El trabajo es a terminar. Cuando usted termina el trabajo, se va a su casa. Así que imagínese a qué velocidad lo hace.
Salvo que tenga autos detrás, en cuyo caso va a tardar mucho más.
Claro.
¿Cuántas cuadras tiene un recorrido? ¿Usted sabe un recorrido de una línea de camión?
200 kilómetros.
¿Cómo va a ser 200 kilómetros? Si no, no termina más, además.
20 cuadras.
Piénselo, son 2 kilómetros, está bien.
Sí, usted dice 20 cuadras, ¿y cuánto?
Conté.
En 2 horas lo hizo.
¿Qué le pasó?
Fue de rodillas.
¿Menos, dice?
Bueno. Si usted va caminando, le ganan.
Bueno, pero acá tiene que juntar la basura.
Sí,
poner...
sí. Bueno, pero le ganan.
¿Quiere hacer la prueba?
Es más de 20 cuadras, señor.
Bueno.
Es más de 20 cuadras.
De todos modos.
Ahora digo, si usted...
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Me han puesto, observe lo que me han puesto en la puerta.
Sí, el container de basura.
No.
Ese es mi caso, señor.
Sí, me han puesto un container de basura y con toda la basura afuera,
sí.
Porque los vecinos la tiran de lejos. Cuando llegan a 10, 15 metros, la tiran.
Bueno,
y entonces,
no.
Marrón,
claro.
De modo especial, las ancianas.
¿Por qué las ancianas?
Porque ¿qué promedio de acierto en lanzamiento de tiro libre tiene una anciana?
La anciana no la tira.
Vamos, señor,
sí.
Usted no las ha visto.
Más la tira.
La anciana va hasta...
O se la hace tirar.
Eso
porque
también
llega
es
y dice, ay, no puedo más, soy una pobre anciana.
Sí.
Tíreme la basura dentro del tacho. Dice la anciana... Con ese lenguaje preciso,
uh-huh.
Es propio, hay que reconocer de las ancianas.
Sí. Ahora que dice eso de que hay ancianas que piden que le tiren la basura.
Sí.
Y yo en una época tuve una vecina, digamos, anciana.
La vieja.
Que no se cocinaba el primer hervor.
Sí. Que me llamaba para que le pusiera el bidón.
Usted también.
Del agua mineral.
Ah.
Y en el dispenser.
Sí. Es una vida tremenda.
¿Quién hizo el milagro de venderle eso a una vieja?
Es el bidón.
Fue el mismo, yo lo conozco.
Me dice, es muy pesado.
Claro, se burla de la vieja usted.
Es muy pesado esto. Me
sí,
lo...
claro.
Más bien,
eso, y la comodidad que es un dispenser, ¿no sabés?
Ah.
Tenemos que venir 5 para subir.
Entonces yo iba y le ponía el dispenser. Igual bueno, tomaba
50 pesos
la vieja. Claro. Lo cambiaba cada 5 meses el dispensa.
¿Por qué?
Pero, y no sé, no consumía.
No tomar agua.
No le gustaba el agua.
Me llamaba con la boca seca ya.
Él no sabía Patricio, cómo manejarlo, creía que todo era ponerlo ahí.
O se ponía cabeza abajo y trataba de beber del mismo dispensa, ¿no?
No, además veo que hay... Bueno, sobre todo esto fue hace un tiempo, ahora son mejores los dispensers.
Ah, sí, sí.
Pero había que hacerle una fuerza para que él...
Nunca estuve a menos de 5 metros de un dispenser.
Tiene un pinche.
¿Cabrón?
Sí, ¿sí? El encargado del dispenser. También llamado cadete.
En donde usted debe encajar la boca aún cerrada. Aún cerrada del dispenser por un plástico... Este pinche rompe el plástico, disculpe el gesto,
sí,
así
sí,
en radio.
Sí.
Es radio, Barton.
Y allí el agua
fluye.
Logra pasarse. Blup, 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 blup.
A ver, ¿cómo es?
Blup, 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 blup. Y ya está instalado. Ahora.
¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto vale?
El dispenser se lo doy en comodato.
¿Comodato?
¿Cómo en comodato?
Claro.
¿Qué significa que me den algo en comodato?
Significa que mientras usted me compre los bidones de agua a mí,
sí.
Yo el dispenser se lo dejo en su casa.
No, pero ¿cuánto me salen los bidones?
¿Y los bidones el de 10 litros?
Sí, por ejemplo.
Y el de 10 litros está 40 pesos.
¿Qué es agua?
Agua.
El vino viene aparte.
Agua de manantial.
Sí. Del hotel.
Torre de manantial.
Sí, claro. Sí.
Tenemos la planta en Gregorio de la Ferrer.
Agua de una planta, saca. No, señor. La planta de agua.
La planta de agua de manantial.
Ajá.
Usted sabe que...
Cuando la riegan, la siembran.
Llegamos, hay manantiales, sí. Hay acuíferos.
¿A dónde?
Tenemos acá abajo, por ejemplo.
Yo pensé que eran inundaciones eso.
Pero no, señora, aquí abajo...
¿Y para qué le voy a comprar un dispenser a usted?
Claro. Y pero yo se la saco. Pues, ¿o el agua cómo le llega a usted, señor?
Con una manguera, viejo.
Era canilla. Antes la gente tomaba agua.
Claro,
de la
no se puede más.
¿Por qué vinieron los norteamericanos a mentirnos que había...
Sí, sí,
mira. Que había bichos adentro.
Claro. No, usted sabe el agua de la canilla, mucha tiene.
Sí.
Cuando yo era chico no tenía eso.
Pero cuando usted era chico era otra cosa.
¿Qué era otra cosa?
El agua, la distinta.
La red de agua
había
potable.
La misma agua que ahora, la misma canilla incluso.
Había menos cloro incluso. Sí.
También había menos controles sanitarios, discúlpeme, usted quizás se vino intoxicando desde chico.
Pero la gente se moría tanto como ahora.
Sí.
Si es que no menos.
Se moría menos.
Pero ahora hay más gente, más demanda de agua, no damos abasto potabilizando el agua.
Nos mata con el agua ese entonces, claro.
Estamos, buenas tardes, estoy llamando, ¿horas sanitarias?
No, ya vendimos.
¿Eh?
Ya vendimos. Ahora, no, pero ahora volvimos a hacer, sí, somos, bueno, ahora somos otra vez.
Póngase de acuerdo, ¿quién es usted?
Sí, obra sanitaria.
Bueno, no me sale agua de la canilla.
Bueno, disculpe las molestias. Estamos trabajando
molestias?
Para usted.
Soy yo el que llama.
Disculpe las molestias ocasionadas, estamos trabajando.
¿Y qué hago? ¿Qué tomo? Disculpas.
No es que tome disculpas. O aguántese un rato.
Tengo un cuñado que recién vuelve del desierto de Sahara.
Sí.
No sabe con la sed que vino.
Y agarró una bolsa y papá
frita.
¿Qué
le voy a decir ahora? Que disculpe las molestias ocasionadas. El tipo
revienta.
Que me golpeó la puerta en cuatro patas y con la lengua afuera.
Lo conozco.
Estamos trabajando...
No parece, señores.
No parece, ¿eh? Estamos... Yo recién pasé y se estaban rascando.
Sí, no. Estamos trabajando en la red de distribución de agua potable.
Ah, yo creí
yo también que estaban entrenando, pero...
Estamos ampliando la red y es posible que estemos unas horas más sin agua. Y cuando vuelva, va a notar...
¿Vuelva a quién?
El agua.
¿Que se va usted? Ah, no. ¿Cree que...?
Va a notar la...
¿Cuando vuelva yo?
No, cuando vuelva el agua... El servicio de agua potable.
¿A dónde se fue el agua, digo?
Va a notar que le va a llegar barrosa.
Que tiene gusto a podrido.
Pero la tiene que dejar correr un rato.
Sí, claro.
¿Qué me va a quedar barroso?
Déjalo correr.
Le va a ver barrosa salir, ¿vio? Abre la canilla y le va a salir como color ladrillo.
Ah, bueno.
Que el barro, sí, el ladrillo, pero...
Estamos en condiciones, claro.
Bueno, si quiere consumir ese agua, la tiene que hervir. Y la guardan en la heladera y hacen lo que me parezca. Pero por el momento va a estar sin servicio.
Estamos sin gas también, señor, disculpe, ¿no?
Bueno, eso es otra empresa, señor.
Sí, pero tampoco tenemos. Por más que sea otra empresa, señor.
Bueno, no es responsabilidad nuestra.
Se lavan las manos sin agua.
¿Qué hago yo con su no responsabilidad? Sí, usted no se lava las manos porque no tiene agua.
Bueno, ¿y qué hago con su queja, señora o señor? No sé con quién tengo el gusto.
Ni siquiera distinguido, ¿ves?
¿Usted?
No te importa, porque no hay, no tiene que ver. ¿Qué? ¿Le das el agua primero a los hombres?
Ahí
no,
está.
No dije
agua
eso.
Es
saqué la ficha enseguida.
Todo.
Ahí está.
Pero sí, el agua sale por el caño. ¿El caño? ¿De quién es el caño? No andamos preguntando de quién es. No.
Vos.
El agua sale y sale.
Y es de todos. No se niega un vaso de agua.
No, señor. Pero no, claro que no se niega.
Ni a un pordiosero como usted se le negaría, señor.
Si el dueño del caño no nos quiere dar trabajo, nos subimos arriba del caño y le tiramos el caño.
Claro.
Bueno, señores, vamos a...
sí, mire, aquí...
Leer mensajes de nuestros oyentes antes de que termine nuestro tiempo. Tome. Ay, no puedo, saco muchísimas una.
Muy seca las manos tiene.
Tiene las manos resecas.
Sí, ¿y qué quiere? Si estoy, hace 15 días que estoy sin agua.
Yo aprovecho esto de la lectura de mensajes para saludar a mi amigo Joel Roy Bancontino, que a quien dejé plantado hoy, como hago siempre con la gente buena.
¿Y lo saluda encima?
Sí, lo saludo porque lo quiero bien, la persona, no como los de esa empresa. Alan Gudiño, vengan a Córdoba, por Dios, dice.
Laura Hermogéneo. Dice, saludos para Marcela Gladys Nesbadba, que es tu mayor admiradora, y a la cual le sacas una sonrisa todas las noches. La misma que te voy a ver fue a ver a Berazategui, había 4.000 tipos. Y otro para mi primo Huguito, que te está escuchando desde Uruguay por la 810. Bueno.
Pero tú eres la mayor, dice.
Daniela Cecilia Zagales dice, son parte de mi vida desde los 15 años. Tiene 16, seguro. A veces siento que han estado más que mis tíos.
Y bueno.
No hay que estar mucho. Sí.
Negro, creo que después de tanto tiempo ya deberíamos ser novios o algo así, ¿no?
Sí, cómo no. Mejor algo así.
Jorge Cáceres dice, Dolina, la semana pasada oí en tu programa La Milonga Tu Vuelta y me encantó. Hay una versión de esa canción interpretada por Edmundo Rivero. Me gustaría que lo pases para acompañar algún segmento dispositivo. Y si lo canta el sordo, mejor, dice Cáceres.
Bueno, generalmente la cantan mujeres. Porque es una señora que le escribe, es una carta. Claro. Pero se suele cantar, yo recuerdo una versión de Julio Sosa. Muy curiosa. No sé, ahora que pienso no sé si era esa milonga. Pero que algunos cantores la cantaban con una introducción previa.
Ajá.
Fulana, aquella, qué sé yo, y entonces le escribió una carta que decía así.
Claro.
Termina, somos dos para esperarte, está embarazada la tipa.
Es curioso el papel, sí, claro.
Sí, claro. No es el más indicado del mundo Rivero para cantar eso.
Con esta mano. Daniel Buell dice, saludos amigos. Los vi el sábado que estuvieron en Madrid y Alejandro me firmó sus libros. Cuando le comenté que iba a comprar la novela por ebook, en ebook, no me dio ni bola. Todavía no la consigo y al final la voy a comprar en papel.
¿Qué?
El tipo le llevó algo para firmar, que debían ser libros anteriores suyos. Pero él quería comprar la novela, Cartas Marcadas, en ebook, en el formato de libro electrónico. Y usted no le prestó atención como hubiera hecho cualquier persona.
Hoy estoy obsesionado con los micrófonos. Pónganse más así. ¿Sí?
No quiero. Ay. Estoy ronco yo también.
Darío Camisay, ¿qué tal?
¿Qué hace ahí?
Salido a todos de Monterrey, México. Me acompañan todos los días en el trabajo desde Venganzas del Pasado. Me gustaría proponer que hablaran sobre arquitectura gótica, o si no, de Le Corbusier. O si no, del tipo que está laburando en casa.
Sí, se salteó varios años.
Por ahí sí, pero él mismo lo aclara, moviéndonos bastante en el tiempo. Parto en una preguntita. ¿Hasta dónde se lava la cara usted?
Hasta acá.
Ah, me parecía.
Parecía.
Dale.
María Isabel Saad dice, negro querido, compañero de mi vida, te sigo hace 25 años por un novio que tuve a los 20. Ahora que tengo 45, este amor regresó. Y lo amo más que antes. Él se llama Santiago, por favor, negrito, transmitirle mi amor.
¿38?
Nuestro amor es clandestino, vos sos nuestro único testigo.
No vi nada.
Ah, dice, por favor, no digas mi apellido, pero lo dijo al final. Lo siento, María Isabel.
Eso, buenas tardes, soy Rolón.
Pero,
eso es, usted lo estaba desesperada por decirlo desde que entró en este consultorio.
Claro.
Esa usted tiene gente que aclarar. Que no puede más.
No. Es más fuerte que ella.
Bueno, dale. Sí, Walter Justiniano dice, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Los escucho por internet en Las Venganzas del Pasado, que me remontan a los años 80, cuando era estudiante universitario en La Plata y lo escuchaba a la medianoche.
Marisa Lozano dice, Ale, sos un gran maestro, te quiero mucho. Y Susana Mariño dice, aquí sigo sin poder escucharlos en Merlo, San Luis. Te vi negro el sábado en TBR, fantástico como siempre. Le sale imagen, pero no a la radio, mire usted.
Luca Ferreira dice que saluda desde Córdoba, que hace muchos años sigue el programa, que es un vicio que la mujer no comparte. Dice que no le gusta este programa, que no lo entiende, que así. Pero es por usted, me parece, Lucas.
¿No? Hace poco llegó de Polonia, por ahí la señora. Sí. ¿Qué sé yo? Tomás Ernesto Bredston le pregunta, Alejandro, ¿por qué los términos mentira y falso tienen sus verbos? Es decir, mentir y falsear. Y no los tienen verdad, verdadero o veraz. Y después le manda saludos, haciéndose el vivo también.
No sé.
Pregúntele al presidente de la Real Academia.
Sí, pero no, porque los idiomas no son...
No son lógicos, en principio. Parece,
son
pero
totalmente lógicos. Los más desarrollados tienden a hacerlo, pero no.
Sí, y Eso, la verdad, establece un orden.
Igual que esos que preguntan a cada rato, sí. ¿Por qué todo junto
se escribe separado? Sí. Otro día que tengamos 5 o 6 horas para cubrir, le contamos a Preston cómo es la genialidad.
Miguel Andrés Rusiti. Hola, genios, tengo 20 años, los escucho todas las noches. Saludos desde Santa Fe. A ver cuándo vienen para aquí. Ay, a ver.
¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo?
¿Cuándo se escribirá? A ver.
Sí, bueno, ¿eh?
En mi tiempo no sucedía. No me voy a asustar, pero...
Es que no se corrige demasiado eso ahora, ¿eh?
No, no se corrige. Mire, tenía por acá, ayer me encontré, una carta donde... Un mensaje donde un oyente decía... Los profesores al interrogar dicen, a ver, y pone, a ver con B corta. Dice, eso en realidad, ¿qué significa? Empieza a ser toda una interpretación acerca de lo que verdaderamente quiere significar alguien que interroga diciendo, a ver. Yo sostenía que era... indagatorio, que suspicaz, que sospechaban.
Sí, tengo aquí ese mensaje.
Bueno, okay. Léalo.
Porque dice Patricia Lancaster, dice, cuando un interlocutor o periodista dice, a ver, quiere expresarme, a ver si logro que tu escasez de conocimiento me capte, a ver si tenés dos neuronas conectadas, o okay. Qué. Y así, ¿no? Dice Patricia de Maldonado, Uruguay. Pero en verdad me parece que no tiene ese sentido.
Pero no, pero fíjese donde dice a ver con B larga.
No, pero no es este el mensaje.
Entonces, ah, porque ¿sí? El que leí yo sí.
Ah, a ver.
A ver, démelo.
A ver, hacerme sentir un estúpido con esa expresión. Fíjese, a ver si es ese.
No estaría mal en tono inquisitorio en alguien que está haciendo un reportaje.
No, muchas veces.
Sí, lo dice aquí. A ver si tenés dos neuronas conectadas.
Ah, tenés un diccionario, vale, hermana, vale. Sí.
A ver, quiere expresarme. A ver si logro que tu escasez de conocimiento me capte. Esto con B corta. Sí. O, a ver si tenés. Y ahí.
¿Qué pones el verbo? El verbo, ver, claro.
El infinitivo. Uh-huh. Bueno. Es raro que alguien empiece haciendo.
Sí, sí, tanta una
solicitud de recapitulación del lenguaje que se usa por ahí.
Sí, no, si recuerda...
no distinga una vez de otro, ¿no? Uh-huh. Es raro todo eso. Yo no digo que haya obligación de saber las cosas,
pero si uno,
pero
se
cuando
pone...
uno tiene aspiraciones, sí. Cuando tiene uno aspiraciones de cuestionar el lenguaje de que usa la gente, bueno, convendría que sepa distinguir a ver con H y a ver sin H con B corta, amigos míos.
Pero le podemos dar una solución, que si usted es poseída por un indígena, dice, a ver, razones para que usted hablara así, y en ese caso le va a servir el infinitivo original.
Claro.
Pero bueno, eso pasa. Lautaro Villagra Lombardo dice, estoy en Bariloche, cumplo con la formalidad de solicitarles la visita correspondiente a esta ciudad, con pocas expectativas, tiene razón. Igualmente poco importa, ya que pronto estaré allá una semana y seguramente pasaré por el multiteatro a verlos. Saludos desde el sur.
Bueno, gracias a Emanuel Guiémolo, Aníbal Galay, Johnny Sack, la gente inventa nombres, ¿no?
Sí, me parece
pero
que
también está mal escrito.
No hay un Rodríguez. Hace 20 días que no hay un Rodríguez.
Es más, me parece que Rodríguez se inventa todos esos nombres él mismo.
Sí, sí, pero además nombres que tienen. Sí.
Sí.
Una que están escritos por la misma persona que escribió Robert.
Claro. Mire, este, quiere fijarse el interlocutor que tenemos, Rothbard, pero no, sí. No pronuncio bien el hebreo en este caso. Pero el dato también es raro, es curioso, la gente descubre que Colón no fue el primero en ver la curvatura de la Tierra.
No, bueno, pero lo hemos dicho, y él sí. También sostiene que sí.
Habla de Eratóstenes, ciertos amigos, de este programa.
Bueno, mira, aquí nombran otra vez a Washington Irving, y es que no lo nombramos, pero lo nombran otra vez, porque ayer... No, nombramos a Fenimore Cooper, que fue de aquella misma generación de Washington Irving, quizá el primer escritor americano. Yo no sé si no era inglés. Era americano. Uh-huh. ¿Sabe que este hombre vivió mucho tiempo en en Granada, y creo que fue cónsul norteamericano allí, en Granada lo adora. En la Alhambra hay plaquetas dedicadas a Washington Irving, que por cierto escribió una respetable historia de la Alhambra que se llama Cuentos de la Alhambra.
Cuentos de la Alhambra.
Cuentos de la Alhambra. Y fue, pero escribió otra también muy conocida. Bueno, escribió una historia de Cristóbal Colón, pero yo no la conocí. Escribió cosas de temas españoles, sí. Escribió acerca de Felipe II, sí, porque vivió mucho tiempo allí y conoció mucho España.
Bueno, a los americanos se les da cada tanto a los norteamericanos, digo, por ese tipo de...
No, y escribió otra cosa.
A ver.
Escribió otra cosa. Mire, la historia del tipo que se duerme es, en todas las literaturas está, ¿no? Algunas duran 200 años. Este lo hizo durar 20. Y era la historia de Rip Van Winkle.
Ah, claro.
Es un personaje conocidísimo en Estados Unidos. Y la escribió Washington. Es un tipo que se durmió durante 20 años. Fue a cazar, creo, no sé qué, a pasear al bosque. Y se durmió y volvió. Y encontró las cosas un poco cambiadas.
Bueno. Es un buen tópico ese. Bueno, uno más. A ver, Micaela Cuco, que no sabemos si es un seudónimo, ¿no? Dice, me mato de risa con ustedes todas las noches.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de inmortales, es decir, personas que tenían el don de no morirse nunca.
Bueno, no sé si compro, ¿eh?
Señores, una pausa, permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
En el estudio Juan Alberto Badía de la nueva Radio Del Plata. ¿Cómo estás, Ricardo Finkel?
Juan Alberto, lo sentí como la pérdida de un hermano que no tuve, ¿no? Lo que hizo Alejandro Lerner me hizo llorar porque estábamos dentro del templo. Vio a Aznar y él agarró y le dijo, Pedro, vamos con Lerner. Arrancamos del estribillo y se puso a cantar solo en el medio del templo y me destruyó.
¿Se puso a cantar Lerner?
Sí, lo cantó todo. Aznar lo acompañó, se empezó a sumar toda la gente, terminó todo el mundo cantándolo y cuando terminó fue una ovación de 10 minutos de toda la gente adentro del templo y lloré lo que no lloré en mi vida.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 3 grados, 6 décimas, humedad 77%. El gobierno bonaerense no enviará a la legislatura la ley de emergencia económica. Daniel Scioli desistió de impulsar el proyecto para autorizar recortes presupuestarios, según consignó el jefe de gabinete del gobierno provincial, Alberto Pérez. Quedó destituido el intendente de Pinamar, Blas Altieri, fue acusado de 31 cargos por irregularidades en su gestión, como otorgar viviendas sociales a sus hijas. El último detenido por el crimen de Nicolás Castillo en Moreno había salido hace 4 meses de la cárcel. Se trata de un hombre de 28 años cuya identidad no trascendió. Los otros sospechosos son menores de 15, 16 y 17 años y los investigadores creen que entre ellos está el autor material del asesinato. Siguen las protestas de los trabajadores españoles contra los ajustes. Los mineros volverán a marchar hoy en contra de los recortes de Rajoy que perjudicaron sus puestos de trabajo. Según los medios españoles, varios miles de ciudadanos se fueron sumando a la movilización que atravesó Madrid, mientras otra multitud los esperaba en la Puerta del Sol. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 3 grados 6 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí. Y el lunes inauguraremos La Venganza Matiné a las 20 horas. Los esperamos aquí en el Multiteatro a las 8 de la noche. Y el programa se emitirá luego a la medianoche.
Entiendo.
Eso solo los lunes.
Hablaremos de inmortales, ¿no? De inmortales de toda índole. Uh-huh. En la antigüedad clásica y en los mitos griegos, los inmortales son inmortales con trampa. Son inmortales uh-huh. que han sido timados por los dioses. Inmortales cuya inmortalidad depende de una circunstancia que no es permanente. Tal, por ejemplo, el caso de Pterelao, que tenía entre todos sus pelos, discúlpeme, uno de oro. Y el tipo iba a permanecer vivo siempre, siempre que no le cortaran ese pelo. Ah, ¿y cuál cree que le cortaba?
Bueno, de Pterelao.
Oh, estaba también Alcioneo y Porfirión, dos señores que eran inmortales, pero en su tierra. O aquel novio de Selene, que pidió por su inmortalidad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, y le fue concedida la inmortalidad. Pero ella se olvidó, qué terrible, se olvidó de pedir la eterna juventud. Entonces el tipo envejecía y se fue secando y achicando hasta que al final parecía una langosta y gritaba que lo matara.
Es el mismo caso de la Sibila de Cumas, ¿no?
El caso de la Sibila de Cumas, es que no era Selene. Estoy contando el caso de la Sibila de Cumas, en mi torpeza. Ixión se afanó la ambrosía de los dioses. La ambrosía te hacía inmortal, pero no del todo ni para siempre. Fíjese qué raro. Claro, porque tenías que seguirla tomando. Pasaba lo mismo con las manzanas que comían los dioses del Asgard. Los hacían eternamente jóvenes e inmortales, pero tenían que seguirla morfando todos los días. Si dejabas de comerla,
chao.
A las manzanas, chao, loco. Entonces, es una inmortalidad en cuotas. En el momento de la pasión de Cristo, mientras el hombre recorre el camino del Monte Calvario, hay un zapatero o artesano que se halla en su tienda y viene ahí el Cristo, recibe la befa de la multitud, está incluso Simón Cireneo que le ayuda por un rato a cargar la cruz. Llegan a la casa de este ñato y el soldado que viene vigilando el asunto le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este? Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice: andá, dice, tómatela. Y el hombre de la cruz le dice: yo ando porque debo morir. Y tú, hasta mi vuelta, andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta la vuelta del Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda este hombre sin morirse, y se interpreta también esto como una duda filosófica, a ver hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. Otra historia de esta noche es menos noble pero más pintoresca y contiene novísimas noticias acerca de un un viejo amigo de este programa, el conde Saint-Germain. Saint-Germain. Quien también parecía sobreponerse a la muerte. Pero, bueno, esta vez no en virtud del cumplimiento de una maldición, ni por un don de los dioses, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Textos de distinta índole han hablado del conde Saint-Germain. Aparece su nombre en archivos oficiales, papeles de Estado, informes confidenciales de algunos países de Europa. Aparece en la literatura, a veces con su propio nombre, otras con otro, no sé yo. Oculto bajo la apariencia de un personaje de ficción. Lamentablemente también se han interesado en el conde toda clase de aficionados, editores de revistas, de misterio, esoteristas, bueno, esa clase de gente. La interacción de estas tres fuentes, a saber, los papeles, la literatura y los aficionados, produjeron como resultado panorama biográfico del conde de Saint-Germain, bastante inseguro y aburrido, ¿no? Las historias del conde de Saint-Germain son antes que nada aburridas, siempre iguales. Según se dice, nació hacia adelante y hacia atrás, como veremos. El 26 de mayo de 1696 era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años. Su padre murió en 1735 y un año después se murió él, o al menos se produjo su muerte oficial. Pero, como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, como a muchos, ¿no? Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, y tuvo muchos nombres, como ya hemos dicho. Marqués de Montferrat, conde de Bellamare, caballero Schenning, caballero Beldon, Monsieur de Sigmund, conde Soltikoff. En el año 1758 se hizo amigo el mariscal Belisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia en persona. En ese momento Saint-Germain tenía 62 años, pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura, cabello oscuro, un tipo como cualquiera. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, y otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros. En realidad nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos, pero yo le puedo decir que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Lo vendía entre la nobleza de Francia. Por ejemplo, las marquesitas que empezaban a envejecer eran sus mejores clientes. Pero también vendía, o decía, que era capaz de convertir en diamantes las piedras del camino. Y de esto lo había convencido al mismísimo rey Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, siempre pudo rajarse, y en realidad, ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Siendo amigo de Belisle, que era ministro de guerra, lo mandaron a una misión secreta, de la que ni siquiera estaba enterado el rey. Iban a negociar con el conde Brunswick, a La Haya, en Holanda, una paz sin Austria, con Alemania. Era una misión audaz, lo descubrieron. Cuando el conde iba a ir en Cana, Saint-Germain se escapó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni lastrar. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Ahí está. Con lo que esto de que nació en 1765, que por otra parte nunca nació en 1765, sino en 1696. se derrumba. Bueno, había sido San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon, qué prolijidad.
Bueno, sí, sí.
Y el Papa Bonifacio V.
¿No era el Dalai Lama? Porque...
¿Cómo?
No era el Dalai Lama, digo.
No, señor. No.
Qué curioso.
No.
No, porque el Dalai Lama siempre es el mismo.
¿Verdad? Claro.
Sí, claro. Es una... Es Avalokiteshvara en persona. Uh-huh.
Sí, sí.
Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Veía, por ejemplo, un cuadro y preguntaba en forma casual, che, ¿quién es este del cuadro? Y alguien le decía, por cierto, es Jesucristo. Y él replicaba, vamos, este hombre no se parece nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná.
Está muy bien eso.
Bueno, a veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo 1000 años, y ese era precisamente el líquido que vendía a la Gilada, ¿no? Era músico y compositor, tocaba el piano, el violín, cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria bastante mediocre llamada La pérfida inconstancia. También pintaba y esculpía. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez. Hablaba sin acento el inglés, el italiano, el portugués, el español, el francés, el griego, el latín, el árabe, el hebreo, el chino, el caldeo, el sirio y el sánscrito. Leía de corrido la escritura cuneiforme babilónica y los jeroglíficos egipcios. Es raro, no se leían de corrido.
No.
A veces entraba en trance profundo y se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Conoció a Cagliostro, pero no simpatizaba. Cierta vez conoció en la corte de Francia a una condesa, probablemente de Ademar se llamaba, no me acuerdo el nombre. Y le dijo, usted no me recuerda, condesa. Y ella le respondió, no, pero creo haber conocido a su señor padre, todo esto dijo la mina, ¿no? Uh-huh. Hace 50 años, dijo la vieja. No, dijo este hombre, Saint Germain, mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad usted me conoció a mí. Si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado. Y a la noche la condesa recibió una copia de la partitura de aquella barcarola con una inscripción que decía por siempre fiel. Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. Con respecto a María Antonieta, Saint-Germain la conoció 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de este hecho. El rey Luis XVI no lo quiso recibir. Luego se fue a Suecia y se murió otra vez, Saint-Germain, un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. La condesa de Ademar dice haber recibido carta del conde unos 5 años después, en 1789, una carta en donde le dice, mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. Y la condesa fue, y se lo encontró ahí, al Saint-Germain, lo más orondo, arrodillado entre las sombras. Al mirarlo, descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo, nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor no desee un 6to encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar. Bla, 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 y volvió a anticiparle la revolución que estallaría en aquellos mismos días. La condesa cuenta en su libro que lo vio 5 veces, y la última vez que fue la secta, fue la víspera de la muerte de la condesa. Esto no lo cuenta la condesa, sin embargo. Lo cuento yo. La muerte de la condesa fue el 11 de mayo de 1821. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, dice aquí, calculo menos la muerte de la condesa. ya que Los recuerdos de María Condesa es de María Antonieta es una obra de la Condesa de Alemar. Pero mucha gente lo vio después a Saint-Germain. Fue visto en 1835 por un historiador alemán. En 1845 lo vieron en la corte de Luis Felipe, y también hay testimonios de gente que lo vio en el Tíbet a fines de... Ahí tiene usted que decía del Dalai Lama. A fines del siglo XIX. Y en Roma en 1926. Hay un detalle intranquilizador. Resulta ser que este libro, Recuerdo de María Antonieta, supuestamente de la Condesa de Alemar, no fue escrito nunca, tal cual sospechaba yo, por la Condesa de Alemar, sino por un famoso falsificador. Yo me di cuenta cuando figuraba la muerte de la autora.
Sí.
Fue escrito por un famoso falsificador, que era un tipo que falsificaba textos de toda índole. Entre ellos, estos recuerdos de María Antonieta, escritos supuestamente por la Condesa de Alemar, que jamás escribió una línea. Así que cabe desconfiar absolutamente, si es que la desconfianza puede ser absoluta. Sin embargo, hay más todavía.
A ver.
Los seguidores de Saint-Germain siguen editando folletos y opúsculos, le atribuyen la invención del tren y del barco a vapor. Bueno, dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores.
Y más si las hizo después de que se hubiese inventado la máquina de vapor de Watts, así cualquiera.
Claro. Acá el oyente razonable hará bien en desconfiar de todos estos datos, pero no podrá evitar, como he escrito yo alguna vez, un deseo de que todo sea verdad.
Por supuesto. Eso es lo que alienta a buena parte de las religiones, digo yo desde afuera, pero y cada uno sabrá. Pero...
Claro. ¿Qué más quisiera yo que ser creyente?
Justamente. Ni siquiera inmortal, sino creyente.
Esto lo decimos a cada momento. Incluso nos hemos convertido a varias religiones durante algunos días, pero después apareció algún hecho de la prosaica realidad que vino a desengañar.
Es más, Alejandro, aunque parezca una broma más, hemos seguido la pista de algunas promesas extrañas de contacto con el más allá, con enorme decepción, sin ningún sarcasmo previamente, ¿no? Rogando que algo de eso fuera cierto.
Y
nunca funcionó.
No me invitaron a eso.
Hemos dejado pasar a los mormones, incluso.
Estamos distraídos.
Pero... Y ahora no, cada vez que tocan el timbre... Me fijo primero. Si son los mormones, no les abro. Aunque últimamente casi siempre son los testigos de Jehová.
Sí. Están sacando clientela los mormones. Sí.
O los recolectores de basura.
Yo iba a decir algo tan inconveniente que mejor decirle que... ¿Sabe que hay dos datos curiosos también en medio de esto? Por siempre fiel, esto que en latín se dice semper fidelis, es el lema de la infantería de marina y de varios cuerpos militares que juran ser siempre fieles y fieles hasta la muerte. Es raro para alguien que se pretende inmortal. La otra cosa en la que pensaba Alejandro es que los inmortales son parecidos a las bestias, a los animales, porque carecen de la noción del tiempo.
Así decía Borges, ser inmortal es baladí, todos los animales lo
claro,
son.
Claro, claro. Aun cuando no puedan después demostrar otra cosa. Pero además, hay muchas formas de inmortalidad que están marcadas por la sospecha de que ahí hay algo raro. No volveremos a Gilgamesh, que vino tantas veces a este programa y que envidiaba a su amigo, no el suyo, sino el de él, Enkidu, que muere ahí con el toro ese sagrado. Pero fíjese, los muertos vivos, por ejemplo. Nadie quiere ser un muerto vivo, por más que esa condición le garantice la inmortalidad. Muerto vivo, en su humano se dice no sferatu, o sea, no muerto. Y no sferatu no es otro que la condición que tienen los vampiros, que logran la inmortalidad merced a la ingesta de sangre.
Sí, de sangre. Como Elizabeth Báthory.
Es la condesa Báthory, una húngara pariente de Fenk, sin ninguna duda. Había otros llamados inmortales que eran los soldados persas, no los 10.000 inmortales. En realidad no eran inmortales, sino que se iban suplantando uno a cada uno que moría.
¿Qué es la forma de inmortalidad de los filósofos y de los que se conforman con bagatela?
Claro. Está también la prueba que citamos antes del Dalai Lama, que siempre es el mismo, y quién puede dudarlo si el bebé en que está encarnado el Dalai anterior elige los mismos juguetes que el otro tenía. Así, claro. Es fácil. pensaba también en otro hombre que algunos sospecharon que es inmortal, pero duró 6 horas, nada más, que era Rasputín, que no se moría ni a palos.
No, lo quisieron matar unos boyardos, unos nobles rusos que lo invitaron a beber y a tocar la guitarra en la casa, y lo envenenaron primero. Le pegaron un tiro después, lo tiraron a un río helado más tarde y no sé qué cosas le hicieron hasta que al final se murió.
Sí, sí.
Pero los asesinos en determinado momento empezaron a creer que el tipo era inmortal.
Era y finalmente estaba pensando, Alejandro, que todos los dones divinos tienen condiciones, como hemos dicho con la Sibila de Cumas o la cuestión de la ambrosía, y que finalmente en realidad, ¿qué formas de inmortalidad uno conoce? Por ejemplo, esta relación con la juventud, usted lo ha dicho más de una vez. Cuando se es joven uno tiene la extraña osadía de creerse inmortal frente al peligro, frente a las penas, frente a todo lo que sucede.
En el momento cúlmine del amor, diría yo también.
Ahí está, de eso le quería hablar justamente.
Uno es, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
va? ¿Qué va a ser una propuesta? Perdón, se molesta.
En el momento culminante, cariño.
No sí. Puede concebir la muerte en ese momento. Pero dura tampoco.
Bueno, es que justamente los franceses llaman al éxtasis amoroso el petit mort, pequeña
la
muerte,
petit,
¿no? Y esto también debe encerrar algún secreto allá los franceses
petit
con él.
Mort.
Pero finalmente, tan cierto es esto que si uno, incluso siendo inmortal, como le ha pasado a tantos amantes clásicos, pierden la gracia de la mujer que aman, o del hombre que aman, o del animal que aman, inmediatamente lamentarán su condición. Porque, ¿de qué me sirve ser inmortal cuando tú no estás?
Y cuando tú no estás, es la canción, la bella canción que va a cantar para nosotros Carlos Gardel.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma, el sol sale de la puerta y las estrellas pierden por mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No mi lamento, oh, que contigo al viento todo el dolor guardo tu nuestro. Que clara mañana a bello rosal brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale en la puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza.
Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, aunque contigo al viento. Todo es dolor, guardo tu nuestro.
Y era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible Cuando Tú No Estás.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los viernes a las 21. Gastón Pauls está en Del Plata.
La verdadera sustentabilidad no sucederá hasta que no haya un cambio en la conciencia general. Seguimos usando la palabra medio ambiente como un ente separado de las personas. Hambre, justicia social, terrorismo, pobreza radical, disparidad económica, no son problemas sin relación. Es necesaria una transformación en el modo de ver el mundo. No habrá transformación social hasta que no haya transformación personal. El ideal está puesto en resistir archivos que nadie nunca resistirá, porque está en la esencia del ser humano su falibilidad, su imperfección, esa imperfección que lo hace perfecto.
Mi otro yo, en Del Plata, con Gastón Pauls.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 2 grados 6 décimas, humedad 77%. Comienza el paro por 48 horas de los estatales bonaerenses. Pese a que la justicia ordenó que Scioli les pague el aguinaldo de una sola cuota, el depósito aún no se concretó. Los gremios docentes de la salud y judiciales confirmaron su adhesión a la protesta que se realizará miércoles y jueves. En Capital, ATE también anunció una huelga para hoy, pero solo será de 24 horas. La filial porteña del sindicato de estatales marchará además en repudio a las políticas de Mauricio Macri. Se concentrarán a las 10:30 en Diagonal Norte y Esmeralda para movilizarse hacia la jefatura de gobierno. La policía de Santa Cruz rechazó el aumento decretado por el gobernador Peralta. Los efectivos acuartelados se movilizaron por considerar insuficiente la suba, que se concretará a partir de enero del 2013 e incluye 800 pesos no remunerativos desde julio. Riquelme no jugará más en Boca. La dirigencia informó que el mediocampista no seguirá en el club tras su renuncia luego de la final de la Libertadores. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 2 grados 6 décimas. La temperatura, humedad, 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí, ex Smart.
Recordemos que a partir del lunes tendremos las matinés de los lunes. Uh-huh. Y ustedes podrán venir acá al Multiteatro y asistir a la grabación del programa a las 8 de la noche.
Ahí está. Y si quieren volver a escucharlo después, llegan a sus casas.
Claro, escuchan su propia risa.
Eso, muy bien.
Participaciones como espontáneos.
Que sí, que
a las 12 de la noche.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, doctor, me duele acá. Qué importante. Nuestra habitual sección de ciencia, uh-huh, o también de cuidado de la salud, sí, porque estamos atentos a la salud de nuestros oyentes y continuamente estamos dándole datos, uh-huh, para que no reviente
como, que un sapo, mortales,
como un
claro,
esfuerzo, lejos de sus familiares, bueno, y despreciado por todos. Bueno, primera enfermedad de la noche.
A ver, nosotros, hace su entrada.
Decimos una enfermedad y después le decimos cómo curársela. Si eso no es salvarle la vida a la gente,
no, pues, es.
No sé por qué no nos dan el premio Nobel.
Porque no anotan.
Por envidia. Eso.
Sí.
Bien. ¿Qué es la parasitosis?
Ah. Oh,
esa es una enfermedad fea. ¿De qué se trata? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se previene?
¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo?
Bueno, el ser humano convive con microorganismos sin saberlo.
Bueno,
yo lo sabía.
Yo también.
Entre ellos, los parásitos.
Los parientes.
Entre ellos, entre los seres humanos.
Claro.
Sí, los que no trabajan, digamos, los cuñados. Estos últimos,
los cuñados,
son pequeños gusanitos, sí, que una vez que ingresan
a la familia,
al lenguas vivas, pueden generar diversos trastornos. En los niños, la parasitosis es parasitosita y puede causar malnutrición, deterioro en el aprendizaje incluso. O sea, su hijo no es que sea un burro, señor.
Tiene parásitos.
Tiene parasitosis, de modo tal que no tiene ni una sola noción.
No, porque no le queda.
Es que el gusanito le come.
Le come los conocimientos, le come las nociones, ¿comprende, señor?
No,
¿sí? ¿Comprende? Estúpido.
No es así, señor, no lo explique así.
Una lombriz solitaria del cerebro, señor.
Sí, sí.
Se va desnutriendo porque
¿por qué?
Los nutrientes que el niño necesita, también para concentrarse.
¿Y qué acabo de decir?
Señor, se los come el gusanito, no las nociones, señor.
Sí, también, las nociones también.
La riqueza de las nociones.
En los adultos, es responsable de cuadros de depresión.
Por ejemplo.
Como Boca Junior. Dado que altera el estado de ánimo y aumenta la tensión emocional. Sí. ¿Cómo se contagia? Ahí está.
Ahora,
para mí se contagia por...
Contacto...
Sí, sí, por andar de novio.
Ahí está. No, para que aprenda.
Sí, señor, para que no ande con parasitosas. Dice acá lo siguiente. Hay cuatro formas.
¿Cuatro nada
más? Dárselo.
Ajá. Conozco tres, pero a ver.
A través del contacto con las podredumbres.
Ahí está.
Uno. Sí. Dos, por la ingesta de alimentos y agua contaminados.
Claro, para bajar los alimentos
podridos. Claro, para reempujar alimentos contaminados, el tipo tomaba agua contaminada también.
Por no cambiar el dispenser, ¿vio?
Por contacto mano-boca.
Ah,
sí. Mano-boca, sí, mano-boca, claro. Mano-boca. Y después por la piel. Por la piel, no sé qué significa por la piel.
¿Mano-boca no es la piel?
No sé.
Sí, que...
Bueno, ¿cómo prevenir?
Sí,
preguntan madres desesperadas que traen a los hijos de los pelos diciendo, ¿cómo prevengo para que a este ser es no le agarre parasitosis? Lavarse las manos en forma regular, o sea, tampoco...
No, señor, periódicamente.
Especialmente luego de ir al baño. Si estuvo en contacto con mascotas. En el suelo.
No.
O sea, lávese las manos en el suelo.
¿Qué hace en el suelo?
Sí. Y no tendrá nunca parasitosis. Claro. En forma regular, luego de ir al baño,
se
tira al suelo.
Claro, y acaricia al gato, y ahí está.
Y listo. No consumir carne o verduras crudas. Verduras crudas ni frutas sin lavar. Frutas sin lavar, por favor.
No. Es difícil lavar la hoja.
Sobre todo las frutas que no la tienen.
No, las verduras. Por ejemplo, usted pide en un restaurante.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el mosaico. ¿Qué se le produce?
¿Qué tal? Quiero una ensalada verde.
¡Muy!
Toda de hojas con R.
Sí, por ejemplo,
rúcula, radicheta y berro.
Tengo dos más.
¿Usted sabe lavar el berro?
Rúcula, radicheta y berro. No trabajamos.
No trabajamos vegetales con R, señor.
¿Cómo lava el berro? Es imposible.
Dijo el turco. Bueno, otra manera de prevenir esto es hervir el agua de consumo. ¿Cómo voy a hervir el agua de consumo? Y después se quema vivo, claro, chico. No. El agua hirviendo. Toma, oh, hijo. No tiene, es por parecido. Tu bien, le dice usted. Pero el chico se desmaya. No caminar descalzo o con calzado abierto en pisos de tierra o arena húmedos.
Ah, sí, pobre eso gente. Sí.
Tener las uñas cortas o bien limpias. Y bien limpias.
Por la uña se le mete cualquier cosa. Sí. En general se subestima la uña.
Sí, yo he ido a reuniones destinadas solamente a subestimar a la uña.
Desprecio por la cutícula.
¿No se la considera un factor de riesgo, una puerta de entrada?
Sí.
¿Quién es? Arañando la puerta. Sí.
A las
la parasitosis.
¿Por dónde le entra la peste?
Yo sé.
¿Por dónde, alumno?
No, bueno, ahora no.
Por las uñas. Por las uñas.
¿En serio?
Porque...
Especialmente cuando uno se la pasa rascando,
claro.
La tierra o mascotas.
No, usted frota una mascota, por ejemplo.
¿Para qué? Sí, para ver si...
¿Contra qué? Para producir electricidad.
Para que el gato...
Los boyacau toman una mascota y la frotan con un palo y prenden de ese modo fuego.
No, me refiero... Si
en Oriente incendian a los parásitos.
En Oriente salen genios de la boca de las mascotas cuando la frotan. Increíble.
Hablo de frotamiento como una caricia entusiasta.
Caramba.
Epa, bienvenido.
Usted sí que sabe decir las cosas.
Ay.
Y luego...
Luego no importa, sí.
Luego de eso, que no repetiré,
va a ser... sí que no sabe decir.
Se tira al piso.
¿Quién?
Es como cualquiera.
Bueno.
Vení.
Dice, se ensucia las manos y le va entrando. Eso le va quedando en la uña.
Ajá.
Claro. De pronto, terminado el día, usted dice, me voy a rascar acá, donde le pique.
A las 12 de la noche, sí, que es la hora en que uno se rasca.
Y se rasca.
Ah, más abajo, por favor. Ahí está.
Ahí está. Oh.
Bueno, ahí le entraron.
Y ahí le entró.
No menos de 90 parásitos.
Ahí le entró.
Sí. Uno de cada pelaje.
Una vez que le entró, es más difícil sacarlo.
Ah, no lo saca
más. Todo, señor.
Por eso es importante cepillarse las uñas con el cepillito de uñas.
Todo, sí.
Prefiera, señora, prefiera la lactancia materna.
Sí,
sí, dentro de experiencia. Si se puede elegir.
Ay, este tambo lo vuelvo
a... Imagínese. Cuide la higiene personal y la limpieza de la casa, especialmente el baño y la cocina y el lugar de trabajo. ¿El señor trabaja en el baño?
Cuando sale
la cocina. Hay gente que trabaja en el baño.
Sí, sí, claro. No,
sí. Señor, por supuesto.
Buenas tardes.
Salga, señor.
Tenga buenos días.
¿El señor está atendido? Dice, nombre de alguno de los parásitos intestinales más comunes.
¿Para qué quiere
los nombres? Quiere saber el nombre. Claro. Sabiendo el nombre, usted lo conjura. Sí. Mire, este se llama oxiuro.
Lo conozco.
Ah, sí. Amebiasi.
Sí.
Tenia. Ah, la tenia. Sí, esa ginata de
afuera. Sí, esa es la más ilustre.
Estrongiloides. Esto se llama estrongiloides estercolaris. ¿Estercolaris?
Sí.
Estrongiloides.
Ya, aprovechamos. Bien.
Ascaris.
Alberto Ascaris.
Alberto Ascaris.
Sí, sí. Luigi Villoresi.
Señor.
Está la triquinosis, la famosa enfermedad de los chanchos.
Claro. Es como...
Y la trichinela spiralis, es un personaje de la comedia del arte.
Me llaman la trichinela.
Y yo me dejo llamar. Está la arlequina,
la colombina,
la colombina y la trichinela.
Tiró la chanclita, como su nombre le indica.
Bueno, muy bien. Acá dice, los síntomas.
Ah, vamos a eso.
Y para reconocer. Sí. Porque por ahí viene usted mismo.
Señor. A mí me pasa esto, tengo esto inflamado.
No, ah. No, no tiene esto. Primero, mala absorción de alimentos.
Ay,
¿usted absorbe los alimentos o se los
come? Puede masticar.
Cuando uno ve en el restaurante alguien que absorbe los alimentos,
claro.
Seguro que tiene parasitosis.
Sí. El espagueti, y no es lo peor, ¿eh?
Insomnio. Pucha, que son largas las noches de invierno.
Tengo.
Alegrías.
No, alergias.
Alergias, perdón.
Tengo.
Anginas y resfríos repetidos.
Sí, sí.
O sea, no un resfrío común, sino un resfrío y otro, y otro, y otro.
Como la tele.
Dolores de cabeza y de panza.
Ah. Lindo nombre.
¿Cuántos síntomas? Sí. Constipación o colitis.
No, pero tú lo dices.
Es imposible no tener parásito.
Se ve gritando a las personas por el corredor de la casa. ¡Oh, colitis! Mientras trota.
Y el tipo dentro de la pieza dice, andá, alardea vos nomás.
Más síntomas. Malestar general.
Eso tengo.
Sí, sí, en general.
Dolor abdominal. Falta de apetito. ¿Cómo? ¿No era que absorbía los alimentos?
Por eso.
Náuseas.
Sí.
Fiebre. Insomnio. ¿Otra vez?
Lo dijo. Sí, claro.
Ah, no, antes eran los niños y ahora los adultos.
Cuando creció, claro.
Señales de anemia. ¿Cuáles son las señales de anemia?
Con los brazos.
No son flácidos, señor.
Sí, ¿cómo que no?
No, señor.
Es la seña de la anemia, cuando le guiña dos veces un ojo.
Exacto.
Le están pasando la señal de la anemia. Cuando usted va, está en una reunión con un amigo,
claro,
sí. Y quiere decirle a este amigo que tiene anemia, pero no quiere que se enteren el resto de los claro. presentes, le guiña dos veces el ojo.
Tengo anemia.
Y el amigo
interpreta las señales de anemia. Ah, no. Las señales de anemia son fatiga, debilidad y mareos.
Sí.
Las tres diosas.
De la anemia.
De la anemia.
¿Qué hace fatiga?
Pérdida de peso. Lesiones en la cara. Depresión. Altibajos anímicos.
Transmites en el pelo y le
irritabilidad. Intranquilidad. ¿Por qué intranquilidad?
Todo. Todos los estados posibles en un ser humano.
Acá dice... La tenía.
Sí.
Ah, no.
La tenía.
La tenía. La tenía, el pérdido.
Lombriz solitaria, entre paréntesis. Puede medir entre 50 centímetros y 20 metros. ¡20 sí, metros! Sí. Como de acá hasta la esquina.
¿Dónde no, sí. La tiene enrollada.
Ah, bueno.
Ya, no, ¿cuántas vueltas le da?
Lo usa ahora, digo, ahora si usted no siente, si no la siente de 20 metros...
Claro.
Señor, anda mal de percepción. Uno claro. se debe dar cuenta.
Usted
me está
es un gil, no es que tiene sí. parásitos. ¿Cómo no me di cuenta? Dice el
sí. Se despertó antes que yo.
Se aloja en el intestino.
Ajá. ¿Dónde vivís? Sí.
Aloja.
Jagüey.
Y absorbe mire? Nuestros nutrientes.
¿Dónde dice? Son.
Por eso es parásito.
La plata que estamos gastando de gusto.
El divino botón.
En esta sí. tenia.
Sí. sí.
Usted pide postre y para la tenia.
Solitaria. ¿Eh?
Pide el postre y es para la tenia, en verdad.
Sí, digo, porque, claro, claro. Pero sin embargo, gastos... aquí, buenas tardes, en esta clínica sí, para tardes. Adelgazar, uh-huh. lo que le hacemos es le metemos una tenia.
Sí. ¿Cómo? Tenemos varios tamaños.
Claro, y lo hacemos adelgazar, porque usted la mitad de lo que lastra uh-huh. para la tenia.
Registro la saciedad, porque si la tenia me come todo.
Se va a sentir tan mal que no le va a importar sí. nada.
Va a preferir morirse.
Y después se la sacamos, la tenia. Lo que pasa es que no se quiere ir.
No.
El viejo método...
Se adquerencia, Dios te...
Del glicín...
Pero, no, señor. Ahora, escúcheme, la tenia, ¿no?
Sí.
Y ustedes, bueno, una vez que me inoculan el cuerpo extranjero, en sí. este caso la tenia sí, satina, sí, sí, tal. Sí. Y, bueno, empieza...
Le ponemos pichoncita.
Claro.
¿No? Sí.
No le ponemos una de 20 metros. No hacemos esa clase de operación, no. señor.
Ahora, una vez que...
La cría del potrillo.
Una vez que me crece adentro,
ajá.
no corro riesgo.
Va a correr sí. como loco.
¿De qué?
De que...
De que hablen.
No, señor.
Díganlo.
No corro riesgo de que supere mi cavidad corporal. Discúlpeme, se
lo digo. Si usted revienta, en tal caso.
Claro, no, entonces,
la teña cuando no hay lugar no crece más. No es estúpida tampoco.
Es gusana, pero no estúpida.
Pero no presiona los órganos internos.
Algunos.
Es como una pitón al revés.
Y bueno.
Como una boa constrictor al revés. Lo aprieta, pero de al lado de adentro.
Y bueno, señores, imagínense.
¿Sabe lo que es? Gente que lo ha pasado dice, una cosa es decirlo y otra hacerlo. No dijeron eso.
No, o al menos no estaba vinculado a esto.
Doctor, siento como si tuviera una boa constrictor adentro. Yo le dije, es que eso es lo que tiene.
O casi. Adnocana, es como anaconda al verde.
Porque imagínese que yo estoy irritable por mi estado de anemia.
¿Usted es irritable?
Estoy irritable.
Tranquilo.
No, bueno, pero me pregunta dos veces las cosas.
Sí, porque tengo repetición. Bien.
Y además de mi irritabilidad, tengo que tolerar este estado de inminente explosión todo el tiempo porque...
Es que, sí. Claro.
Bueno, así que
va a durar poco el estado de inminente explosión para dar paso al estado de explosión.
Propiamente dicha. Sí.
No, pero mire, yo vine para que me la saque. No la aguanto más.
No es fácil.
No, por favor.
No es fácil porque...
No es soplar y hacer botellas.
No, ni mucho menos soplar y sacársela.
Bueno, opéreme.
Como tratan algunos. Lo que sí, por favor, a los niños...
¿Qué?
O a los que tienen la teña saginata, no se automediquen.
No.
Nada del huevo duro, nada. Nada de nada. Nada de gritos.
Y bueno, ¿y qué hay que hacer entonces?
Al facultativo, señor.
Pero si
nada de remedios caseros de mi abuela. ¿Sabés lo que hacía tu abuelo para sacarnos la lombriz solita? Nada.
No.
Nada de eso. Enseguida se traslada al nosocomio más cercano.
Pero, discúlpeme, yo vine a verlo usted como facultativo.
Sí.
Y no me ha dado una solución.
Yo le estoy diciendo... Primero, un programa de radio este que tenemos.
Sí. Bueno, sí.
No se lo estoy diciendo a usted, se lo digo a los oyentes. Ahora usted, buenas tardes, ¿qué quiere?
Sí, buenas tardes. Sáquemela, por favor, no doy más, caballero.
Bueno. Usted, quédese quieto.
Sí.
Cierre los ojitos mejor, por favor.
Cierre los ojos.
¿Por qué los ojos?
Usted va a ver, usted cierre los ojos.
No se mueva.
¿Ah, sí?
¿Sabe qué vamos a hacerle creer a la teña que usted se ha muerto?
Ahí está.
Sí, pero señor, pero...
Retenga la respiración.
Así, pues, cuando usted sospeche que usted se murió, va a decir, aquí qué futuro tengo.
Claro. Va a sentir un poco de frío, ¿eh? Le vamos a aplicar unos hielos para que la
teña... Si vivo no hacía gran cosa.
No quiere ser muerto.
Calcula muerto, dirá la teña saginata. Entonces usted se muere. Incluso nosotros...
Lloramos.
Tío. Lloramos. Sí.
En paz descanse, pobre.
Rezamos alguna plegaria por usted, una serie de discursos. Incluso tenemos grupíes.
Claro.
Para falsos velorios.
Sí.
Lloró la teña. Qué bueno, Dios, ¿qué hizo? No.
Parecía que...
Ganaba
salud.
No
era buen tipo.
Y la teña es un velorio.
Esto me huele mal, dice la teña.
Y se empieza a ir. ¿Va? Después nos vamos, porque ella, cuando ve que hay gente, no
sale, ¿no? Claro.
Entonces, por ahí dijimos, che, vamos, salgamos un poco afuera.
Sí, vamos a tomar algo así.
Y es, ahí aprovecha la teña y dice, yo me voy. Dice, yo me tomo el aceite, dice la teña saginata, y sale.
Pero yo...
Cuando sale unos enfermeros que están escondidos, justo debajo del Jonca.
Sí.
Y la agarran de
la agarran y se terminaron tus hazañas.
Pero discúlpeme, yo me tengo que quedar...
Oh, lombriz solitario.
Me tengo que quedar tieso todo ese tiempo.
Sí, señor. Que cruza la pierna, chao, se acabó la ilusión.
Señor.
El rigor mortis.
Nunca viste un muerto con la pierna cruzada.
Una vez yo... Escúcheme, no respire, señor, porque se va a dar cuenta el bicho, ¿no? Es tonso.
Así hablando bajito.
Sí.
Muerto que pago.
Ah, mire. ¿No es ella?
No.
No, señor. Deje que nosotros decidamos que es una lombriz y que no.
Ahí está.
Hay distintas enfermedades,
sí, señor.
Y distintos insectos en este.
Usted muerto, señor, por favor.
Bueno, no, bueno. Pero ya está. Eso, si quiere, lo hacemos otro día.
Claro.
¿No?
Bueno.
Porque ahora la teña huyó.
Sí, bueno.
Y sí, bueno, usted vio que quería hablar, y está, ahí tiene.
Bueno, ¿cuándo puedo venir entonces? ¿La semana que viene?
Tenemos turno, señor.
Sí. ¿Cómo que no?
Qué fácil que
pegue. Dentro de 2 años.
Sí. 2 años me come entero la teña.
Bueno, sería cosa suya. Sí.
Y no, pero escúcheme, ustedes son...
Hubiera pensado antes de no lavarse las manos.
Ajá.
Y de andar... o de tirarse al suelo después de salir del baño.
La mascota, señor, qué feo. Un hombre grande.
¿Sabe qué? Me parece que me estoy muriendo de verdad.
Ah, bueno, en ese caso, ahí
tanto
no
remedio.
Nunca. Tanto remedio.
Che, me parece, a ver, lo estoy imitando bien el loco, ¿eh? No respira.
¿Qué es esto?
Es un basilisco.
Espera un momento, no tengo ni idea. Yo estuve en la India.
Sí.
¿Y sabés qué hacían allá?
A ver. Mira. Algo de asoma. Es enorme.
Empujala para adentro la canasta, dale.
Ahí está. No cabe, negro, ¿eh?
Puede retirarse, señor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
En Gente 2x1, exclusivo. Evangelina Anderson, recién separada de Michelis, nos cuenta todo sobre su separación y declara: me da miedo llevar este embarazo sola. El adiós a un grande, la despedida a Juan Alberto Badía, el recuerdo de sus amigos y el amor de su mujer Mariana, quien lo acompañó en sus últimos años. Y de regalo, una nueva entrega de Claudio María Domínguez.
Gente querida, esta semana el tema del dinero.
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 2 grados 6 décimas, humedad 77%. La presidenta anunció un aumento para las Fuerzas Armadas. Durante la cena de camaradería que se realizó anoche, la mandataria confirmó que el incremento regirá a partir del 1 de julio. Marco del Pont defendió la reforma a la Carta Orgánica. La titular del Banco Central afirmó que la medida puso a la entidad monetaria al servicio de un proyecto de crecimiento con inclusión social. La funcionaria destacó que las modificaciones permiten una reorientación del crédito de los bancos a la inversión y al crecimiento del empleo. Asesinaron a un panadero en la puerta de su comercio de Malvinas Argentinas. Miguel Martínez recibió 2 disparos, aparentemente de un menor de edad, al intentar resistirse a un asalto en un negocio ubicado en el límite de Tortuguitas y Gran Burd. Maradona fue despedido del Al-Wasl. Diego había renovado su contrato por 1 año hace 20 días, pero la dirigencia del club árabe le informó que decidió cambiar la imagen. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 2 grados 6 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el multiteatro con mensajes del público que está aquí presente en la sala.
A ver, Ale, te escucho desde los 10 años por culpa de mi hermano Ryan, que nos hizo viciosos y Bueno, y así. O sea que te escuchábamos por onda corta. No estoy segura del medio, no estoy segura de una radio, pero siempre te entremezclabas con Luis Miguel. Hoy vivo en Mendoza, pero vine a visitar a mi novio, que como bonus track me trajo a visitarte. No, nos olvidamos la cámara. Si volvemos mañana, ¿te sacás una foto conmigo?
Pongata. Sí, ¿dónde estás? Así te reconozco.
A ver,
hola, ¿qué tal?
Giselle.
¿Y tu novio? Hola, ¿qué tal?
Bueno. Negro, qué lindo estar en el multiteatro. Ah. Somos montevideanos. Saludos para Fabiana y Néstor, que los escuchan desde la otra orilla.
Hola,
dicen Gustavo, ¿qué tal? Y Natalia.
Muy bien,
Alejandro. Ale, ¿sí? Es el cumpleaños de nuestra amiga Steffi. ¿Le podés dedicar un tango? Dicen Cele y Sofi. ¿Dónde están Cele y Sofi? Hola, Cele. Hola,
Sofi. ¿Cómo les va?
¿Y dónde está Steffi? Hola, Steffi.
Con el gorrito, mire.
Sí,
mírila.
¿Qué tal? ¡Oh, una torta!
Sí. Alejandro.
Bueno, muchas gracias. Qué rica.
Y que cumpla muchos más, ¿no?
Sí.
Mandale, si podés, saludos a mi cuñado Enrique y a mi hermana Guillermo.
Ustedes saben que no puedo cantar hoy.
No, yo por eso estoy haciendo tiempo inventando mensajes.
Igual haré un esfuerzo por esta torta que me han regalado.
Bueno, le pedían, mandale si podés saludos a mi cuñado Enrique y a mi hermana Guillermina, que vinieron a Buenos Aires de paseo y yo los traje a verte como el gran programa. Somos de Salta, dice el no firmante.
Negro lindo, tira un beso de feliz cumple para Yaira, que está en el teatro de parte de su amiga.
¿Para quién?
Dana. Yaira.
¿A dónde está? ¿A dónde?
Allá, como su nombre lo
indica.
Feliz cumpleaños.
Dolina, somos las dos Natalias de la ciudad de Frías y Torres, Santiago del Estero. Estamos tan, tan felices que no sabemos qué escribir. Gente.
A ver, ¿dónde están?
Mandá saludos a nuestros amores. Te queremos y te seguimos desde nuestra infancia. Aguante la venganza, dicen las dos Natalias.
Dorio, sos un genio, te admiro, dice Nita.
No se burle de mi bastón.
No, esto se lo escribieron a usted.
Bueno, yo no tengo más por acá.
Moreira, cantate una de Sui Generis, dice. ¿Quién ha depositado esta boca aquí? ¿Quién?
Oh.
¿Celeste?
Bueno.
No sé si no preguntemos demasiado,
la
por favor.
No, no, ¿cómo no preguntemos? Preguntemos.
Señor.
Acá había otra boca también.
Ese
había
su público.
Hay muchas bocas.
¿Y esta otra boca?
A ver, démela.
A ver, mírala.
Dice...
¿Es la misma boca?
A ver.
No.
No, a menos que...
Aguante la venganza. Somos las dos Natalia.
Ah.
Pero es otra boca. Es otra boca, ¿eh?
Una de cada.
Estamos tan felices. Las que estaban tan felices, mirá vos.
Sony, claro, imagínese.
Parece mentira.
Sí.
Bueno.
¿Y estas uñas?
¿Eso o,
sí,
o guiso? Bueno, no, una hermosa boca.
Ajá, bueno, aquí le regalo esta también. Bueno.
Hola, estamos en Buenos Aires.
Anterior,
sí, sí, por sí. Eso.
Bueno, no confunda la
de vuelta.
Estamos en Buenos Aires por laburo. Sí, se nota. Y aprovechamos para venir a verlo. Dice, somos de Bariloche.
No hay trabajo acá.
Saludos,
señor.
A Susana, Cacho y todo el sur, dice Martín y Belén. Están... trabajando.
Joel me manda 2 pesos para que me manden manecante marionetas y el viejo Val. No puedo cantarlo, pero igual me quedo con los 2 pesos. ¿Y qué me mira? No le voy a dar.
No, está bien.
No lo voy a compartir.
Quédatelo,
con
mirá.
De ninguna manera.
La foto esa.
Lo arruinado el billete, señor. Qué barbaridad. Billete de 2 pesos.
No, no le aceptamos.
Sigan con el programa.
Muy bien. No tengo más mensajes yo, pero.
Bueno, entonces llamemos al
zorro. Zorro, por favor.
Bueno. Momentito. Ay, parece mentira todo lo que me pasa.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, creo que está bien ponderado, maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Esta noche nuestro querido maestro,
la voz de
Manuel Moreira.
¿Y el maestro?
Hola, Moreira, no lo había visto.
Manuel de Avellaneda le pide para el frío y dedicado al tío Saúl un tema vinculado con una oyente. Este programa Susi Forte, ¿se acuerda? Cuya tía le dedicaron un tema llamado Los costos de al lado.
Bueno, que es, voy a intentar cantar esto y si no... lo haré en forma expresiva.
Me parece muy bien.
Mm. callaron los violines. El barrio se despereza, la noche con su tristeza. El olivo se ha topado, los obreros rumbo al yugo. Como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curdelá, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los gozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un pebete que lo han bautizado, por eso es que baila los cosos de Alá.
Muy bien, maestro. Estuvo mejor que expresivo. Para no poder cantar, está bastante.
Maestro, Emilio le pide insensatez.
General.
Sí, así. Calle un consejo.
Insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, o que você fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Cumple nuestra amiga Steffi, lo hemos leído, le podía dedicar un tango, Pidencele y Sofi, pero el único tango
es el mismo que ya le canté, señor.
Alma de loca viene ahora.
Es el abuso.
Alma de loca.
Acabo de cantar. Bueno, pero que cante uno él ahora. Alma
de loca.
¿Para quién es?
Para que contemple una muñeca en la vida.
Está muy bien.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca. La que con tu risa llegue despejas el cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca. La que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carenera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías. me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, aquí dicen, a ver, con B corta, si el sordo canta Volver para María, que regresó al multiteatro, y a ver, con H y B larga, si Manuel canta una de Silvio Rodríguez.
Bueno, cante usted juntas, una de Silvio Rodríguez, por más que Volver también forma parte del repertorio de Manuel, pero cante una de Silvio Rodríguez.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe qué traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si es que no se esconde. No quiero expresión, suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Oh, oh, oh.
La última, maestro, me parece.
Nos vamos con un chamamé.
Ahí va, bien.
Podemos bailar. Thank you.
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 2 grados 6 décimas, humedad 77%. La justicia remarcó que Scioli debe cumplir con el pago en una sola cuota del aguinaldo. El juez Luis Arias aseguró que la apelación que hizo el gobierno bonaerense no frena su orden de abonarle a los estatales. Mientras el conflicto no se resuelva, los estatales confirmaron un paro para hoy y mañana. Estudiantes de colegios técnicos por